Las historias del crimen no solo viven de los psicópatas o psicóticos. No es propiedad exclusiva de adultos traumados en la infancia con fijaciones que marcan su carácter o una empatía enfermiza. El asesinato puede venir, y lo hace muy a menudo, de personas normales, con un flujo de imaginación que hace que su comportamiento esté en ocasiones condicionado. Esto puede venir resuelto por la maldad, como vimos en el expediente de Sylvia Likens, o por el exceso de inteligencia, como con Nathan Leopold o Richard Love, y también por el amor, que parece que lo puede justificar todo. Hoy hablaremos de Pauline Parker y Judith Holmer, dos adolescentes de diferentes procedencias que congeniaron tanto que pensaron que nadie podría separarlas de por vida. Sin embargo, acabaron en la cárcel por 5 largos años y nunca más volvieron a cruzar sus vidas. En 1939 nace Judith Holm, una niña de familia bien, hija de un prestigioso médico. Siendo una niña, contrajo tuberculosis y la medicina de entonces recomendaba ir a lugares calurosos que le ayudaran a responder de alguna forma a las pobres medicinas de entonces. Buscaron un lugar que se ajustara al idioma, a la cultura y, si era posible, con alguien cercano que cuidara de ella lo mejor posible. Sus padres la enviaron a Sudáfrica, a casa de una tía en Nueva Zelanda. La casualidad es que unos años después a su padre le nombraron rector de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda y migran también a Nueva Zelanda y se reencuentran, pero ya con una jovencita de 13 años, y la familia por fin se recompone. Con la llegada de su padre cambian de colegio a Judith y es allí, en la Christchurch Girls High School, cuando ya tiene 15 años, donde conocerá a Pauline Parker. Pauline Parker era otra adolescente de 16 años que padecía osteomielitis, lo que les hizo desde el principio tener esa especie de lazo en común que las unió fuertemente, y se hicieron buenas amigas al coincidir por su condición médica y estableciendo un fuerte vínculo, pero desde luego no fue el único ni el más fuerte. Una de las conexiones más enérgicas fue su imaginación. Eran dos cabezas desorbitadas que llegaban a vivir en primera persona sus ideas fantásticas, sus narraciones, a las que casi creían ciertas. Dueñas de una imaginación desbordante, se pasaban el día soñando con mundos enteros de fantasía, viéndose a sí mismas como heroínas de novela, seduciendo a los galanes del momento y protagonizando toda clase de romances y aventuras con los actores de moda. Escribían poesías, piezas de teatro, cuentos, cualquier cosa que plasmara sus ideas ilusorias. Pero las amistades de aquellos tiempos eran clasistas y entre Judith y Pauline había un abismo. Los padres de Judith, además de adinerados, se movían en un alto nivel intelectual y cuyas relaciones sociales estaban en una esfera social muy superior. Por otro lado, Pauline era la hija de un matrimonio sencillo. Su padre era un mayorista de pescado y su madre, una ama de casa preocupada de que su hija estuviese atendida y de que las vecinas no hablaran de más sin necesidad. Honora Ripper, la madre de Pauline, está preocupada por aquella amistad cuya complicidad parecía que se estaba pasando de castaño oscuro. Una amistad tan unida que daba más la sensación de ser el fruto de la complicidad propia de unos amantes. Y esto no le gustaba. De hecho, ya había quien hablaba y hacía chistes hirientes a cuenta de las dos niñas, aunque a ella le preocupaba su hija. Cierta noche, en una conversación que se tornaría violenta, obliga a su hija a que deje de salir con esa tal Judith, que no le corresponden con sus posiciones sociales. Generalmente genera una agria discusión entre ambas y acusaciones que suben de tono. Honora la abofetea y da por zanjada la discusión. Todo es fruto de la educación victoriana reinante en la época, donde la jerarquía familiar es inapelable. Sin embargo, Los padres de Juliet son muy modernos, incluso hasta muy liberales para la época. No solo toleran la creatividad de su hija, es que también la alimentan. Les hacen gracia las historias que escribe y cómo las vive. Pero lo que no termina de hacerles gracia es su amiga Pauline, aunque el trato que mantienen con ella sea distante, superficial y autosuficiente. El mundo entre las familias de Pauline y Juliet no puede ser más contrastado, pero para Pauline todo aquello no importa. Se evade de la realidad cada vez que se encuentra con su amiga del alma con la que comparte una vida de constante ensueño. Inesperadamente, los Hulme anuncian a su hija Juliet que van a divorciarse. Esta nueva situación moverá el suelo que pisan, pues, entre otras novedades, está previsto marcharse de Nueva Zelanda. Juliet dejará el colegio y la ciudad de Christchurch para volver a Sudáfrica con su tía. Esto supondrá que ella y Pauline dejarán a un lado su amistad, que se trunca. Rápidamente piensan en la posibilidad de irse juntas. En principio, la madre de Juliet se muestra favorable. No le parece mal que esa fuerte amistad perdure en el tiempo, porque a juicio de la madre cree que puede ser un consuelo ahora que volverán a estar separados, la hija en Sudáfrica y los padres en Inglaterra. Pero con todo lo liberal que resulta ser el padre, considera que la amistad entre ellas no es del todo saludable, haciendo una referencia demasiado explícita a que podrían estar manteniendo una relación lésbica, entonces un hecho delictivo y muy mal visto socialmente en la primera mitad del siglo pasado. La situación se convierte en una especie de torre de Babel en el que los interlocutores cada vez gritan más y se entienden menos. Finalmente, el padre de Juliet decide mantener una entrevista con la madre de Pauline y la hace saber todos y cada uno de los pormenores, acelerando el drama. Dicho lo cual, la familia Parker se niega rotundamente a permitir a su hija irse con Juliet. Y la madre termina diciendo, mientras se pone en pie, ni soñando. La negativa era categórica y una sombra terrible viene a amenazar aquella felicidad: la perspectiva de una separación más que segura. Esta situación no deja margen sino a un mayor delirio de las muchachas, que conciben entonces un plan macabro que la propia Pauline comienza a anotar en su diario el 28 de abril. Mi madre es uno de los principales obstáculos de mi camino. Se me ocurre el procedimiento para eliminar ese obstáculo. ¿Y si muriera? Y el 19 de enero vuelve a escribir: lo tenemos estudiado cuidadosamente y temblamos ante la idea. Como es natural, nos sentimos un poquito nerviosas, pero el placer de los preparativos es muy grande. Hoy es el día del feliz acontecimiento, vuelve a escribir Pauline el 22 de junio de 1954 en su diario. Estaba todo planeado. Ayudadas de su formidable imaginación para fantasear, pero con la nula experiencia para planificar, el mal habían pensado en invitar a Honora Ripper, la madre de Pauline, a dar un paseo por el bosque cercano a su casa, en el Parque Victoria. Lógicamente, la señora Ripper no tiene la menor sospecha de que todo es parte de un proyecto donde ella será el personaje principal. Al contrario, se siente feliz de ver a su hija tranquila, incluso alegre y resignada por la partida de Juliet. Tiene la sensación de que ver a Pauline tan cariñosa, al punto de pedirle que les acompañe a ese paseo, es una grata sorpresa. Pero secretamente Pauline y Juliet solo la ven como un obstáculo a eliminar. Mi madre ha destruido toda la belleza. Es otra de las frases del diario de Pauline, donde descarga su frustración y las ganas que tiene de salir de aquella sensación. La idea es sencilla. Juliet dejaría caer descuidadamente una piedra brillante mientras recorren un pequeño camino solitario. Pauline se hace la encontradiza a la vuelta del paseo y muestra a su madre el cristal de color, incitándola a que se agache a cogerla. Es ese preciso momento en el que Pauline la golpea en la cabeza con un trozo de ladrillo que oculta en el bolso. Pero un ladrillazo en la cabeza no bastó. Al ver que su madre se removía en el suelo y las miraba entre el dolor, la confusión y la furia, ambas se echaron sobre ella y comenzaron a darle golpes de forma frenética, hasta matarla. Ambas se habían mirado, el cuerpo retorcido sobre el camino y cómo manaba la sangre de varias heridas de la cabeza. «Ayúdennos, por favor, mamá está herida». A las 3:30 de la tarde, dos muchachas irrumpen corriendo en una confitería del Parque Victoria. Gritan, están agitadas, sin aliento, con las manos y las faldas cubiertas de sangre. Tratan de calmarlas porque las dos dan explicaciones y se atropellan entre ellas. Han llamado a la policía y en poco tiempo se presenta una patrulla que les pide que les acompañen hasta el lugar de los hechos. Minutos después, ante el cuerpo de Honora Ripper, los agentes observan que tiene la cabeza destrozada, con cortes punzantes y heridas en los reveses de las manos. Evidentemente, aquello no era un accidente. No hacía falta ser un policía novato para darse cuenta. La evidencia en contra de ambas adolescentes era abrumadora y Pauline Parker fue arrestada esa misma tarde después de que se hiciese un minucioso registro en su casa y descubrieran el diario donde todo estaba escrito de su puño y letra. Como era lógico, al día siguiente la policía fue a detener a Judith Holm, su íntima amiga. La investigación puso al descubierto que ambas habían planificado el crimen para eliminar a la madre de Pauline, a quien veían como el impedimento principal al cumplimiento de su proyecto de no separarse jamás e ir a Estados Unidos para publicar sus novelas. Rápida detención, Pauline y Juliet fueron a juicio en la misma ciudad de Christchurch en 1954. El intento por parte de la defensa para declararlas enfermas psicológicas fracasó. Además, las pruebas eran tan incriminatorias y confesas a través del diario de Pauline que el 29 de agosto de ese mismo año fueron condenadas. En el juicio contra ambas adolescentes se halló la evidencia de un ataque brutal y sostenido. Las heridas lacerantes en la cabeza de la víctima fueron causadas por un instrumento contundente, dice el expediente forense. Debió ser golpeado con considerable fuerza. El arma letal fue un ladrillo envuelto en una media de mujer para su mejor manipulación. El asunto es que la ley se encontró con dos chicas demasiado jóvenes para ser sometidas a la pena de muerte que, según la ley neozelandesa de esos años, les condenaba. Entonces, la resolución final fue sentencia y condena a permanencia, detenidas en la prisión y encarceladas hasta que, según criterio del Ministerio de Justicia, pudiesen salir libres, o no. El caso es que 5 años y medio después las pusieron en libertad, pero con un severo condicionante, que jamás volverían a ponerse en contacto de ninguna forma, ni verse o comunicarse, aunque fuera por carta, con la responsabilidad de volver de nuevo a prisión. Fueron puestas en la calle a cada una por separado, sin que ninguna de ellas supiera qué le habían dicho a la otra ni en qué momento estuvo libre. Lo cierto es que ambas cumplieron a rajatabla la condena y la resolución para su puesta en libertad. Por ejemplo, Judith Holm, una vez liberada, se cambió el nombre por el de Anne Perry, usando el apellido de su padrastro. Fue asistente de vuelo y se hizo mormona, y lo sigue siendo hasta hoy. Se mudó a los Estados Unidos por un tiempo, luego a Canadá, y finalmente se instaló en Inglaterra a vivir con su madre en Escocia, en Portmac. Puso en marcha su desbordante imaginación y años después se convirtió en una famosa escritora de novelas sobre asesinatos, historias de detectives y misterios. Nunca se casó ni tuvo hijos y en la actualidad sigue publicando novelas. Cuando en una entrevista que concedió muchos años después del asesinato de Honora Ripper sobre si su estilo narrativo era una especie de redención sobre su pasado, lo negó y dijo: ayudé a alguien a matar a otra persona, sí, pero eso ya no tiene que ver con mi presente. Por otro lado, Pauline Parker también se cambió el nombre por el de Hilary Nathan. Al salir de prisión, vivió un tiempo en Nueva Zelanda vigilada por las autoridades, debido a que fue ella la que perpetró el parricidio. Pasado ese tiempo, también se mudó a Inglaterra y, ante la sorpresa de propios extraños, se convirtió al catolicismo hasta llegar a ingresar en un convento. Unos años después salió de la orden y actualmente sigue residiendo en Inglaterra, en las Islas Orcadas. Tampoco se casó ni tuvo hijos. Se ha negado repetidas veces a conceder entrevistas sobre el asesinato a su madre y declaró como una única respuesta tener remordimiento y estar arrepentida. Ann Perry afirma que hubiera sido muy negativo para ella no ir a prisión y que simplemente le hubieran dado tratamiento psicológico. Dice, ¿cuán importante fue el castigo para usted? Le preguntaron. Creo que fue vital. Hasta que uno no siente que ha saldado la deuda, no puede seguir adelante. Es como tratar de caminar con un paracaídas abierto en la espalda. No puedes avanzar, no puedes permitirte a ti mismo avanzar. Yo puedo mirar a los ojos porque puedo decir, creo que he pagado. Puedo seguir adelante y tratar de ser la mejor persona que soy capaz de ser. Sin duda, no hay peor juez que la propia conciencia. Y para quien admite su culpa o su pecado, el perdón más difícil de obtener es el de uno mismo. Buenas noches a todos nuestros seguidores. Esta noche vamos a tratar este expediente que, si lo comparamos con otros que ya hemos tratado, parece que carece de importancia. Sin embargo, Paz Velasco tiene mucho que aportar en esta noche. Muy buenas noches, Paz, ¿cómo estás?
Buenísimas noches, Humberto, y buenísimas noches a todos los que un sábado más, pues bueno, estáis aquí regalándonos vuestro tiempo y vuestras ganas. Buenas noches, Humberto.
Muy buenas noches. Yo es que decía esto de que parece que no tiene mucho que aportar porque son dos niñatas que matan a su madre por una especie de capricho, amoroso, sin más, cuando hemos tenido casos aquí espeluznantes, ¿no?, de asesinos auténticos, salvajes, sin ningún tipo de empatía ni de nada, cosa que yo creo que entre ellas existía empatía, entre otras cosas porque entre ellas mismas eran muy amigas, ¿no? Eso es una de las cosas que permite ajustarse. Y entonces, como ya hemos hablado en otros casos de cuáles son las motivaciones que llevan a matar y que existen importantes diferencias entre las motivaciones que llevan a una mujer a matar y las motivaciones de los asesinos masculinos, ¿podemos recordar a grandes rasgos las diferencias que hay entre hombre y mujer y, sobre todo, si tuviésemos en cuenta también el perfil de edad?
Vale, sí, a ver, tenemos que recordar que, aunque, como bien has dicho, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que una de las principales diferencias, como vemos aquí estamos ante una dualidad criminal femenina, dos menores de edad, además. Tenemos que recordar sobre todo que el hombre suele matar solo, muy pocas veces mata en compañía, y sin embargo la mujer sí que suele matar en compañía, o mata en compañía de una amiga, como en este caso, una amiga amante, novia, pareja, porque realmente, aunque de cara a la sociedad ellas no podían mostrarse libremente o no podían mostrar libremente lo que sentían, que quedó demostrado claramente que, bueno, estaban enamoradas la una de la otra, y además también suelen matar acompañadas de otros hombres. En este caso estaríamos ante un homicidio simple, solo hay una víctima. Y las motivaciones de los hombres, como que hemos visto en muchos casos, tal como has comentado, sobre todo en crímenes crueles y muy aberrantes contra las víctimas, pues tenemos dos características muy particulares en el caso de los hombres. En primer lugar, ese binomio de gratificación o satisfacción sexual unido al sadismo, o la segunda categoría, la segunda motivación, amplía el poder y control sobre las víctimas. Recordemos que los hombres son mucho más hedonistas a la hora de perpetrar un crimen en lo que se refiere a motivaciones que las mujeres. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la motivación principal, y además se suele ver en la prensa, y este año, o sea, el 2018, perdón, que ya estamos en el 19, estoy un poco atascada, anualmente, en el 2018 lo hemos visto, estas viudas negras, estas mujeres que matan bien solas o en compañía por el lucro. Y luego tenemos una segunda categoría, que es donde encajarían tanto Hulme como Parker, que sería aquellas mujeres que, además de matar juntas, como he comentado, esta dualidad criminal, matan por unas determinadas emociones, que son el odio, la venganza, los celos y la envidia. No tenemos que olvidar nunca que a la hora de analizar las motivaciones entre hombres y mujeres, las mujeres, excepto en el caso de que la finalidad sea conseguir un lucro, un beneficio, es decir, una finalidad instrumental, suelen matar o asesinar porque se sienten ofendidas, rechazadas o humilladas, ¿de acuerdo? De modo que es mucha la diferencia que existe a la hora de buscar y analizar la motivación de un hombre asesino, bien sea un homicida simple o un homicida serial, y una mujer, Humberto.
Pues sí, es importante. Y entre estas dos, o sea, si nos ponemos, intentamos hacer como una especie de paralelismo entre Pauline y Juliet, que tiene además una diferencia de un año nada más, ¿no? 16 y 15 años. ¿Qué criminalidad femenina podemos ver en este crimen y cuáles no? Sobre todo si las comparamos la una con la otra. Porque yo creo que juegan roles diferentes, ¿no? En este caso.
Exacto. Tú has nombrado al principio, cuando estabas haciendo tu narración, has nombrado también una dualidad criminal, en este caso masculina, la de Leopold y Loeb, que la estudiamos y la explicamos a conciencia, y también veíamos cómo, bueno, son dos personalidades completamente diferentes, y siempre hay uno que digamos, una personalidad que digamos que es, no sé si emplear la palabra más fuerte que la otra, pero sí que digamos que llega a convencer de determinada manera o en determinados momentos y en última instancia a la otra persona. Aquí tenemos a dos nenas, dos adolescentes muy, muy diferentes, no solo socialmente. Ambas, bueno, vienen y pertenecen a unas clases sociales diferentes, físicamente son completamente diferentes. Lo que las une a ambas es que han tenido una infancia, bueno, pues digamos que un poco delicada en cuanto a la salud, y que cuando se conocen encuentran el complemento perfecto la una en la otra, es decir, las carencias que ellas tienen fuera de sus vivencias personales las cubren sobremanera unas con otras. El psiquiatra, el doctor Medicot, que fue uno de los médicos forenses que atendió a ambas adolescentes en el juicio, llegó a decir que lo que él podía alegar y que diagnosticó como tal fue lo que se conoce como la locura recíproca o folía de Dios, porque consideraba que ambas habían estado planificando este crimen, digamos, convenciéndose la una a la otra de que esto era lo mejor para su futuro. En cuanto a la pregunta, ¿qué características de la criminalidad femenina podemos ver en este crimen y cuál no? Voy a empezar por la que no, que la explicaremos a posteriori, si te parece bien. Evidentemente el modus operandi. Estamos ante un modus operandi más masculino. Estamos ante un modus operandi donde hay un ensañamiento, una violencia extrema y una, digamos, una relación directa física con la víctima, porque la matan con sus propias manos y además entre las dos. Sin embargo, ¿qué características vemos de las homicidas femeninas en este crimen? En primer lugar, vemos una motivación clarísima, que después me detallaré, me pararé a comentarla, que es una motivación emocional, el odio. O sea, está claro que hay que eliminar aquel obstáculo que se opone a los propósitos de ambas, que es la madre de Pauline. Segunda característica importantísima, la victimología. Hemos repetido en determinadas ocasiones que las mujeres no salen a cazar, que las mujeres son recolectoras, que matan a personas de su entorno, personas que conocen, personas que confían en ella. Cuando se llevan a su madre a dar un paseo, ¿cómo no va a confiar esa madre en que simplemente se va a dar un paseo con su hija? Tercera característica, normalmente matan a una sola víctima, y además, cuando hay una dualidad criminal femenina, se mata a una sola víctima porque hay un motivo muy concreto para acabar con esa víctima, y aquí existe. En cuarto lugar, no es un acto impulsivo. Vemos cómo hay un diario, vemos cómo hay una planificación, una organización, y incluso escogen el día para irse a pasear y el sitio. Y por último, quinta característica, matan en pareja, es decir, ambas planifican el crimen, aunque siempre, Humberto, está claro que una de ellas tiene que ser, digamos, el cerebro o la ideadora de este crimen, que luego veremos quién ha sido. Entonces, vemos que se dan todas las características de un crimen dual llevado o perpetrado a mano por mujeres, excepto el modus operandi, Humberto.
Así es. Yo, a lo mejor me adelanto un poco en esto que voy a decir, pero a mí me da la sensación de que lo fomentan entre las dos quieren el mismo objetivo, porque las dos quieren tener el mismo final, que es seguir juntas, pero a mí me da la sensación de que en el momento del acto, la que abre la puerta es la hija de, es decir, la otra no hace nada hasta que la hija da paso dando el primer golpe, y por lo tanto la otra ya entiende que puede pasar, es decir, se deja llevar efectivamente, digamos, por la que en el escalafón, en la jerarquía, no digo de poder, pero sí en la jerarquía de la víctima, es la que da pie al paso, ¿no? En este caso, que es el caso de Paulín, ¿no?
Exacto, en este caso Pauline es la que no acepta de ninguna de las maneras que esto tenga que acabar, es decir, es la que menos acepta, digamos, que esa ruptura. Juliet, digamos que es más conformista en el sentido de obedecer más a su familia y, bueno, pues asumiría con menos o más gusto, con más o con menos tristeza, el hecho de realmente tenerse que volver a Sudáfrica y no volver a ver a su amiga. Sin embargo, en Pauline esto no cabe, en su cabeza no cabe el hecho de que realmente la vayan no solo a separar de la persona a la que ama, porque es que en el diario ella explica claramente lo que siente por Juliet y está completamente enamorada. No solo eso, sino que es que hay una segunda parte. No están truncando solo un amor, sino que están truncando un plan de futuro juntas. Entonces, ahí es cuando Pauline decide que no puede ni evidentemente va a dejar que este plan, pues se vaya al traste. Claro, ella piensa, como adolescente que es, pensemos que tiene 15 años, que es la época en la que están viviendo, año 1954, no pueden en ningún momento, demostrar públicamente lo que sienten la una por la otra, es decir, es una continua frustración, y eso que ocurre, bueno, pues que las frustraciones lo que hacen terminando es que las personas con baja tolerancia a la frustración, como ocurre con Pauline, terminen estallando. Pero sí que es cierto que la que sigue a Pauline en toda esta trama es Juliet, ¿correcto, Humberto?
Sí, estaba pensando yo también con respecto a este tema que comentabas, que en el caso de Juliet, ella tiene, pues posiblemente por esa diferencia social que hemos comentado, ella tiene una seguridad, una estabilidad, a pesar de que es un matrimonio roto, el que se va a romper, y es lo que provoca precisamente esa separación, ¿no? Y sin embargo, el caso de Pauline para ella es una parte de ambición, o sea, va mucho más allá. Hay que tener en cuenta también que cuando se conocen tienen 16 y 15 años, pero cuando se comete el asesinato han pasado 2 años. O sea, han tenido 2 años de fraguar muchos sueños, muchas ideas, muchas ilusiones, muchas cosas. Está totalmente cimentado en su ambición y lógicamente, o sea, en el momento en que se pone su madre en contra, bueno, pues es el muro que hay que derribar, evidentemente, ¿no? O sea, porque como hemos dicho, la madre de Juliet no es la que pone pegas, todo lo contrario, alimenta esa relación que ve que puede ser hasta bueno ahora que van a estar separados otra vez. Me gustaría hablar un poco de la motivación, ¿no? Porque aquí, en el tema de la motivación del crimen, me gustaría profundizar e incluso lograr comprender por qué dos adolescentes, que estamos hablando de dos adolescentes que, ojo, con 18 años del año 54 no son las adolescentes del año 2019, O sea, hay muchas diferencias. Pero planean y perpetran un crimen tan cruel y a sangre fría. Esas motivaciones.
Exacto. Es que, aunque algunos de los oyentes estén pensando, bueno, pues tampoco es para tanto, tenemos que pensar que siempre que analizamos un crimen y lo exponemos, tenemos que tener en cuenta el momento social, cultural, donde este crimen se desarrolla. O tenemos en España, cuando, por ejemplo, Clara e Iria asesinaron a una compañera suya, las asesinas de San Fernando, Raquel e Iria, Clara era la víctima, y eso ocurrió en el año 2000, y bueno, también fue algo, bueno, pues digamos que sorprendió mucho a la sociedad, pero parece que se entendía mejor, porque era otro tipo de crimen y otro tipo de motivación. No nos olvidemos que para entender las motivaciones también tenemos que entender el entorno donde se lleva a cabo ese crimen. Ya hemos visto que llevaban a cabo o mantenían una relación que tenía que ser secreta, porque se consideraba que en aquel momento el tener una relación sentimental con una persona del mismo sexo era un problema o un trastorno psicológico, un trastorno mental. Es decir, se consideraba que esas personas no solo estaban enfermas desde el punto de vista de la moralidad, sino también desde el punto de vista psicológico.
Y un delito. Penal.
Exacto, y en este caso estamos hablando de un país donde era un delito, correcto. Entonces, claro, tenemos que ver que este crimen, es decir, analizarlo e intentar comprenderlo desde este entorno. ¿Cuál es la motivación? Bueno, la motivación es muy clara, y yo lo tengo muy claro cada vez que leo y escucho y veo muchísimas cosas que hay sobre este expediente, porque yo casi me he leído el diario completo, y la verdad es que es espeluznante ver cómo ese odio se va generando por una sencilla razón, simplemente por una prohibición. En este caso mataron a la madre, lo que he dicho antes, para eliminar un obstáculo importantísimo, que es el que se oponía a sus propósitos. Con el tiempo, como tú has ido bien diciendo, esos 2 años, esos 24 meses, la casa de Pauline se va convirtiendo poco a poco en un hervidero de odio, en el que todos los miembros de su familia están en contra de esta relación. Los padres, evidentemente, no eran tontos, ni los de una ni los de otra. Lo único que unos los aceptaban de una manera, porque incluso creían que era una chiquillada, como pasaba con los padres de Juliet. Uh-huh. Sin embargo, los padres de Pauline estaban completamente preocupados, se lo tomaron muy en serio, y estaba, en este caso, convencidísima de que la única persona que podía, digamos, truncar tanto el amor que sentía por ella como sus planes de futuros, era la señora Parker. No tenemos que olvidar que en aquellos momentos ellas estaban proyectando una felicidad que no era exclusivamente sexual ni sentimental. Es que hay algo importantísimo que dicen en su diario, que hablan de la libertad de ser creativas y de estimularse mutuamente su inteligencia. Uh-huh. Porque ambas eran muy, muy inteligentes. Lo único que, bueno, vuelvo a repetir, vivían en un momento donde el querer ser escritora, y sobre todo siendo mujer, pues evidentemente era algo que ni se lo planteaban. Oh. Parker y Hulme amaban, odiaban, y llegaron al crimen con el objeto de proteger una cosa importantísima, que ellas consideraban que eran sus derechos, que era tanto el amor que sentían por ellas como un plan de futuro juntos. Y como has dicho al principio, el odio es una motivación muy fuerte, pero es que el amor lo es aún más, Humberto.
Claro, claro. Sí.
Al ver peligrado su amor y su futuro juntas, evidentemente pasaron de ese amor que sentían entre ellas a ese odio hacia la persona que intentó separarlas.
Sí, así es. De hecho, hay un libro por ahí que se titula que es Más fuerte que el odio, y es precisamente porque hablan de una relación de amor. O sea, que eso es así.
Exacto. Si alguien quiere saber un poco más del tema, hay una película espectacular que se llama Criaturas Celestiales, donde explica de modo... está muy bien hecha la película, de un modo muy correcto, muy respetuoso, explica realmente el asesinato de la madre de Pauline, y además está protagonizado por dos actrices estupendas. Y bueno, si no tenéis nada que hacer mañana domingo, pues podéis ver la película. Os digo, Ángel, Criaturas Celestiales se llama la película.
Pues sí, y además creo que está bastante bien hecha y las críticas son muy buenas.
Y es muy respetuosa para lo que pasó y cómo se puede contar esta historia de mal, porque yo le he oído mal contada. Pues la verdad es que merece la pena.
Pues vamos a hablar ahora, aunque lo has tocado un poquitín por encima, pero me gustaría que también profundizásemos en este tema, porque yo creo que para la gente que les guste el mundo de la criminología y el mundo incluso de los hechos del crimen y demás, el modus operandi, ¿qué ocurre? ¿Por qué emplean ese modus operandi? ¿Qué cuaja en ellas para decidir una cosa así?
Vamos a recordar antes de nada qué es el modus operandi, seguramente que todos nuestros oyentes, las personas que nos siguen, lo saben, pero bueno, por si se ha incorporado alguien a última hora, es muy sencillo. El modus operandi son todos aquellos actos y todas aquellas conductas que son necesarias para que un crimen se perpetre con éxito, es decir, para que se consume con éxito. Es decir, el modus operandi responde a la pregunta de ¿cómo se comete un crimen? Aquí tenemos tres características principales. Tienen prisa, tienen prisa a la hora de matar a su madre, no a la hora de planificar, porque vemos cómo hay un diario donde poco a poco se van dando pinceladas de cómo va a ser el crimen. ¿A qué me refiero que tienen prisa? Bueno, he contado ya en muchas ocasiones que normalmente el arma de mujer es el veneno, un arma que no supone violencia ni contacto físico con la víctima y que requiere paciencia. Ellas no tienen tiempo. ¿Por qué no tienen tiempo? Porque van a ser separadas casi de inmediato. Necesitan un modus operandi que sea rápido y eficaz. Meten una, no recuerdo ahora si es un ladrillo o unas piedras, porque hay diferentes versiones, en un calcetín, en una media de mujer, uh-huh, y la golpean hasta 52 veces. Estos 52 golpes, ¿qué nos demuestran? Nos demuestran un ensañamiento, es decir, nos demuestran un odio intenso, unas ganas de que realmente la víctima muera, y además el ensañamiento implica, digamos, que hacer sufrir a la víctima más de lo necesario. Segunda característica, primera la prisa, la segunda, una frenética violencia. Esta frenética violencia, ¿de dónde viene? De la motivación, de ese odio que finalmente había hecho que Pauline deseara matar a su madre. La que empieza a golpear a su madre es Pauline, y después se añade Juliet, porque Juliet al principio simplemente se pone detrás de su madre y la agarra. Y la tercera característica que ya he nombrado es el ensañamiento. De modo que vemos que es un modus operandi bastante masculino, porque como he dicho siempre, las mujeres matan de otra manera, no quieren un contacto tan directo con la víctima y no suelen hacer sufrir a las víctimas, ojo, físicamente con golpes o con puñaladas. De modo que estas serían las tres características, Humberto.
Sí. Pues está muy bien definido. Y luego también parece que en determinados crímenes es un hecho recurrente que los criminales o los asesinos escriban un diario. Esto lo hemos visto ya, pues por ejemplo, con el asesino de La Baraja, creo recordar, que luego vimos, y yo creo que en alguno más. Y en este caso, pues vemos que también es así, o sea, tan es así que es, vamos, una declaración por escrito de todo el crimen, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible? O sea, una persona que está trabando una cosa y que es consciente de que lo que estoy haciendo es un delito, ¿cómo puede dejarlo por escrito en un diario?
Claro, la diferencia fundamental que tenemos aquí en el caso de Javier Rosado, por ejemplo, es que Javier Rosado el diario lo escribió a posteriori, es decir, él comete el crimen y después detalla de un modo realmente escalofriante qué es lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Esta es la principal diferencia. En el caso de ambas adolescentes, quien escribe el diario es Pauline Parker. Yo tengo tres extractos del diario que, si me permites, vamos a leer y analizar.
Sí.
¿Por qué algunos criminales escriben estos diarios? Como recordaréis, algunas veces hemos hablado de las fantasías, de los asesinos en serie, que dedicaremos un programa completo a las fantasías en algún momento. Vemos que estas fantasías son, digamos, lo que nutre después el posterior crimen o el primer crimen. En el caso de las personas que escriben diarios, que ojo, pueden ser diarios escritos con palabras o pueden ser diarios hechos con dibujos. Recordemos a BTK o recordemos a Seifer, que lo que eran dibujos de cómo iban a atrapar a sus víctimas, de cómo las iban a torturar, pero no deja de ser un diario, es decir, no deja de ser una antelación de un delito que se va a cometer a posteriori. Voy a leer tres párrafos del diario que escribió Pauline Parker y los comentamos tú y yo, Humberto.
Muy bien, fenomenal.
Los tres párrafos son del año 54. Como sabéis, el asesinato se comete en junio, el 22 de junio del 54. Primer párrafo. Este día plasmó en su diario lo siguiente. Mi madre es uno de los principales obstáculos de mi camino. De repente se me ocurrió el procedimiento para eliminar aquel obstáculo. Si mi madre muriera, y tres puntos suspensivos. Como vemos, este primer párrafo simplemente está dando un esbozo de lo que le gustaría que ocurriera. Vamos un poco después, tres semanas más tarde. Lo tenemos estudiado cuidadosamente y ambas temblamos ante la idea. Como es natural, nos sentimos un poquito nerviosas, pero el placer de los preparativos es muy grande. Fijaros aquí ya cómo cambia. Hemos pasado de tener una simple idea de querer cometer un crimen a la planificación. Esto en tres semanas de diferencia. El placer de los preparativos es muy grande, es decir, ella se siente realmente emocionada con lo que está organizando. Y por último, el día antes de morir, con entrada en el diario fecha 21 de junio de 1954, decidimos usar una piedra dentro de un calcetín mejor que un saco de arena. Discutimos el arreglo en sus menores detalles. Me siento tan ilusionada como cuando se prepara una fiesta. Mi madre ha destruido toda la belleza que había en mi vida y el feliz acontecimiento se producirá mañana por la tarde. La próxima vez que escriba, mi madre habrá muerto. ¡Qué extraño sentimiento de placer! Fijaros cómo en tan solo 2 meses cambia de una ideación a decir exactamente cómo se va a perpetrar el crimen y cómo se va a sentir a posteriori, Humberto. Es tremendo.
Increíble, sí. Una evolución totalmente, vamos. Del deseo a la planificación al ya...
Al día antes.
Presentir,
al día antes,
¿no? Al día antes de
exacto.
Presentir lo que voy a sentir después de, ¿no?
Exacto,
o sea, es exacto. Increíble, ¿no? Increíble, sí. Luego hay otra cosa que a mí me gustaría hablar contigo, porque en la declaración, la última declaración que he leído yo, que hace Ann Perry, que es Juliet, dice que, y a mí me ha dejado totalmente estupefacto, porque dice que hubiera sido muy negativo para ella no ir a prisión y que simplemente le hubieran dado tratamiento psicológico. Y dice ella, ¿cuán importante fue el castigo para usted? Le preguntaron, creo que fue vital. Hasta que uno no se siente que ha saldado la deuda, no puede seguir adelante. Y luego sigue diciendo, bla, 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 tal. ¿Es posible que en los criminales, en las personas que han cometido un delito, el tiempo de cárcel, esa especie de pagar la deuda realmente, digamos, sane, hagan vivir lo que se llama también, aunque no sea en el momento, pero que llamen también el luto de la culpa, el luto del dolor?
Pero aquí estamos ante algo importantísimo que normalmente no se ha dado en otros programas, y es que estamos ante dos personas que se arrepienten. Es decir, esto no lo diría jamás una persona con un trastorno antisocial de la personalidad. Esto no lo diría jamás una persona con rasgos de psicopatía. ¿Por qué? Por dos características esenciales. Primero, porque no tienen conciencia, con lo cual no tienen remordimientos, y segundo, no tienen miedo al castigo. Como no tienen miedo al castigo, no aprenden del castigo. Sin embargo, Juliet, ¿qué dice? Que agradezco este castigo porque este castigo me ha hecho ver que la conducta que llevé a cabo fue errónea. Es decir, cuando ella dice que ha sido positivo el castigo, que solamente un tratamiento psicológico a lo mejor no le hubiera servido, es simplemente porque lo que está diciendo es que necesitaba redención. ¿Cuántos asesinos hay que digan esto? Bueno, pues todos aquellos que no son psicópatas, ni tienen rasgos de psicopatía, ni tienen un trastorno antisocial de la personalidad, porque vuelvo a repetir, ni todos los asesinos son psicópatas, ni todos los psicópatas son asesinos. No estamos ante dos adolescentes psicópatas, no estamos ante dos adolescentes que tenían un trastorno antisocial de la personalidad. Estamos ante dos adolescentes que una de ellas estaba profundamente enamorada de la otra y no concebía vivir sin su amor, no concebía vivir sin ella. Y ese fue el acto que la hizo matar a su madre, pero no porque estemos ante psicópatas. ¿Ambas se han arrepentido? Sí. ¿Ambas han cumplido con la condena posterior que se les impuso, que fue no volver a verse? Sí. ¿Ambas han seguido con sus profesiones y sus vidas paralelas? Sí. De modo que mi pregunta es para los oyentes, y para ti también, Humberto.
Sí.
¿Realmente estas dos nenas que estuvieron en prisión casi 5 años... y además con un tratamiento psicológico muy severo, recordemos, año 1954, no han vuelto a cometer un acto delictivo en su vida, no han vuelto a tener una conducta desviada en su vida, ambas han sido personas con profesiones de éxito, una escritora, otra incluso ha llegado a criar caballos de carrera? ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Ellas aprendieron de ese castigo? ¿Ellas consiguieron que ese tratamiento y esa privación de libertad las hiciera recapacitar y, bueno, y digamos, arrepentirse?
Pues es una pregunta que yo creo que tenemos que intentar resolver por dentro, porque posiblemente no solo sirve para ellas, puede servir para nosotros.
Exacto.
En nuestros microdelititos que podamos hacer en nuestra vida más cotidiana, que todos los cometemos, Pues, Paz, vamos a ir un momentito a publicidad, volvemos enseguida y nos despedimos de nuestros amigos por esta noche.
¿Sabes que el 40% de los europeos nunca ha estado en el euro y que han superado mejor la crisis que los que sí estamos? Tenemos que salir del euro, recuperar soberanía. Soy Martín Inestrillas, candidato al Parlamento Europeo por la coalición ADN. Los euroescépticos, los socialpatriotas, vota ADN.
Arrocería de Agustí.
Restaurante, gastrobar y, por supuesto, los mejores arroces.
Y si no quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta. Hamburguesas, arepas, chuletón, lubina.
En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas 91-341-0731 o en el 601-295-515. Ideal para grupos.
Recuerda, Avenida de los Poblados, 131. Arrocería de Agustí. Mucho más que arroz.
Centro de Estudios Profesionales Camino Real.
La mejor formación profesional.
Estudia con nosotros
farmacia y parafarmacia, emergencias sanitarias
y cuidados auxiliares de enfermería.
Jornada de puertas abiertas
todos los días de 3 a 5 de la tarde.
Ven a visitarnos. Estamos en Avenida de la Constitución 190,
Torrejón de Ardoz,
o llámanos al 91-675-1535.
Este circuito no se mueve.
No pases por esto. IT Viamed, centro especializado en resonancias magnéticas. Pioneros en la resonancia magnética abierta. Sí, resonancia magnética sin el estrés del tubo, con total comodidad. Trabajamos con las principales compañías de seguros médicos y tenemos los mejores precios para pacientes privados. Contamos con un amplio horario, incluidos los sábados. Resultados en 72 horas. Le enviamos el informe por correo electrónico para evitar desplazamientos. Pida su cita e infórmese en el 91-799-1790. 91-799-1790. IT Viamed, calle Camino de las Huertas 6, Pozuelo de Alarcón. www.itviamed.com.
Estamos de vuelta en esta noche de vidas asesinas, asesinas en Radio Ya. Y ya toca pues prácticamente la despedida, nos queda ese minutito y medio de cierre. Y la próxima semana vamos a tratar a una verdadera bestia de la muerte, un asesino que marcará diferencias en el concepto de asesino en serie. Estamos hablando de Richard Kuklinski. Les aviso que la locución será la síntesis del libro que se publicó en la primera temporada de Mi Expediente Favorito, con el título de Richard Kuklinski, El Hombre de Hielo, y que está escrito por un servidor de ustedes, es decir, por mí. Es una novela biográfica que cuenta con detalle la vida de Kuklinski, desde el momento en que nace hasta cuando muere, y a la luz de nuevos datos que surgen de la investigación, investigadores que siguen todavía cubriendo pues la biografía de este personaje. Y también cuento algunos de los crímenes más relevantes, su modus operandi habitual y el recorrido de su vida criminal hasta su muerte. No se lo pierdan, y Paz estará de nuevo con nosotros y será muy interesante escuchar sus observaciones. Paz, tú te has leído mi novela, por lo menos tú, ¿no?
Sí, no, claro, a ver, cualquiera dice ahora y en público que no, sí, sí. Además, que he de decir y te agradezco que es cierto que toda la colección de Mi Expediente Favorito me la regalaste, entonces claro que la he leído. Y Richard Kuklinski va a sorprender a algunas personas. Ya, mira, vamos a ir avisando que, como últimamente, en los últimos 20 años, lo cierto es que se hacen películas muy buenas y biopics muy buenos, podéis ver la película que se llama Iceman,
sí,
para que es la biografía de Kuklinski, bueno, pues para venir ya un poquito con el tema estudiado. Uh-huh. Pero sí, sí que me he leído tu libro y la verdad es que lo recomiendo a todos los que nos estén escuchando, porque es muy veraz y está muy bien escrito.
Bueno, en Iceman, o sea, no es una biografía completa, ¿eh? Es sobre todo su mitad de vida hasta que le detienen y demás, pero que está muy bien hecha. Y el protagonista, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, porque soy muy malo para los nombres,
tiene un apellido complicadísimo,
tiene un apellido rarito, sí, y tal, lo hace muy bien, hace muy bien, o sea, yo me lo imagino muy como yo me lo imagino cuando lo escribía, o sea, aunque luego yo he visto fotografías reales de Kuklinski en distintas etapas de su vida, sobre todo desde la edad mediana, quiero decir, pues 40, 45 años hasta los casi 80 que muere, 84. que no tiene nada que ver con ese protagonista, ¿no? O sea, se han buscado un tío guapo porque Kuklinski no era un tío guapo, era el autor me sopla desde es Michael Shannon, el autor, efectivamente. Y entonces este es una película que de verdad merece la pena, está muy bien hecha, y la relación, por ejemplo, con la mujer es muy, está muy muy ajustada a hechos reales y bueno, y todo, o sea, cómo funciona, está muy bien. A mí me ha gustado, la vi después de escribirla y la verdad me sorprendí bastante porque no me vi tan desencaminado. Eso ayuda, te da mucho,
sí,
mucha satisfacción ver que estás así. Bueno, pues nada más nos queda recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, ya lo saben ustedes, en arroba mi expfab, las tres primeras siglas de mi expediente favorito. Búsquennos también, que prácticamente aparecemos nosotros solos, con el hashtag de vidas asesinas, todo junto, claro. Un hashtag vidas asesinas. Y en Facebook, también estamos en facebook.com mi expfab, y una página web, mi expediente favorito.com. Muchísimas noches y solamente recordarles que tengan cuidado ahí fuera.